El comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Álvaro Garcés, propone utilizar marihuana con fines terapéuticos en las cárceles.
En diálogo con El Observador, Garcés consideró que el hacinamiento dejará de ser un problema desde septiembre de este año hasta el año 2020, debido a la construcción de nuevos módulos y la instalación de una cárcel en Punta de Rieles. Por lo tanto, en opinión del jerarca, ahora se abren dos nuevas prioridades: hacer un seguimiento minucioso del uso de la fuerza policial y mejorar el sistema de salud.
En cuanto a este último punto, Garcés explicó que en salud hay un avance y una zona crítica pendiente. El avance está en las mejoras en la calidad de la atención y el área crítica es el tratamiento del consumo problemático de drogas.
Al respecto, el comisionado parlamentario dijo: soy partidario de una regulación del uso de marihuana medicinal en las cárceles en un contexto de reducción de daños con personal e instalaciones adecuadas. La marihuana puede mitigar el consumo de pasta base, que es uno de los principales problemas, explicó.
Garcés sostuvo que la gente bajo los efectos de la marihuana no tiene actitudes agresivas. En contrapartida, dijo que ha visto a mucha gente destruida por la pasta base con episodios de autoagresión gravísimos.
Algunos internos, cuando no consiguen la droga, se apuñalan en el abdomen y luego de ser intervenidos se abren la herida por crisis de abstinencia, agregó.
El Poder Ejecutivo dará un plazo de 6 meses a las industrias para que presenten un plan de gestión sobre los residuos sólidos que generen.
La normativa, publicada el viernes pasado, comprende todo el proceso de clasificación, almacenamiento, transporte, reciclado, tratamiento y disposición final. Según consignó El Observador, se deberá priorizar los procesos de reutilización, reciclado y otras formas de valorización de los residuos, como por ejemplo su aprovechamiento como fuente de energía. Además, se establece que las alternativas de tratamiento y disposición final se considerarán como opciones de última instancia, minimizando los efectos ambientales que de ellas puedan derivarse.
El decreto indica que las empresas tendrán un plazo de 2 años para cumplir con todas las disposiciones. De todos modos, las que sean incluidas en la categoría de grandes y medianos generadores deberán adecuarse en el lapso de 1 año.
En tanto, las industrias que ya están funcionando tendrán 6 meses para presentar el plan de gestión de residuos.
El directorio de UTE aprobó la semana pasada la instalación de 1 o 2 parques eólicos por una potencia de 140 megavatios en la localidad de Pampa, Tacuarembó.
Según informó El Observador, este fin de semana el ente pretende aprovechar esa zona del país para el proyecto debido a que cuenta con una línea de alta tensión en la zona, lo que permite tener una reducción significativa en los costos de conexión de los aerogeneradores.
Este proyecto se financiará en parte con emisiones en la Bolsa de Valores de Montevideo.
El matutino señala que en total se estima que los parques eólicos demandarán una inversión de entre 500 y 600 millones de dólares. De todas formas, el monto que prevé emitirse a través de la Bolsa de Valores de Montevideo ronda los 150 millones.
8:30 de la mañana.
Nos vamos al panorama internacional.
En Pakistán, los cuerpos de los 10 montañistas extranjeros asesinados por Talibán en las estribaciones del pico Nanga Parbat llegaron a Islamabad para que se les practique una autopsia.
El principal grupo talibán del país, el TTP, reivindicó el ataque en venganza por los bombardeos de los aviones espía de Estados Unidos. Un portavoz de los insurgentes, citado por la agencia EFE, sostuvo que el atentado fue perpetrado por un comando de creación reciente que está destinado a atacar a los extranjeros para llevar al mundo un mensaje contra los drones.
En Colombia, el presidente Juan Manuel Santos advirtió a las FARC que deben jugar limpio en las negociaciones de paz que se vienen llevando a cabo en La Habana.
Santos sostuvo que el grupo guerrillero no debe pedir cosas imposibles, esto en referencia a la intención de las FARC de no entregar las armas una vez que se llegue a un acuerdo para finalizar el conflicto.
Queremos que entreguen las armas, pero que sigan combatiendo con argumentos, que cambien las balas por los votos, manifestó el mandatario, quien prometió que el Estado les dará todas las garantías y todos los espacios para que ingresen en un sistema democrático.
Santos se sumó ayer a una marcha de miles de campesinos del municipio de El Carmen de Bolívar en apoyo a las víctimas del conflicto armado y al proceso de paz con la FARC.
En la semana en que se cumplen 40 años del golpe de Estado de 1973, la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República, junto a otras instituciones académicas y sociales, organiza una serie de mesas redondas que llevan como título: a 40 años del golpe de Estado y la dictadura, nunca más, derechos humanos, justicia, verdad, memoria en Uruguay.
La actividad, que se desarrollará hasta el próximo viernes en el Palacio Municipal, comienza hoy a las 10 de la mañana con 4 conferencias.
En particular se destaca la mesa que tendrá lugar en el Salón Azul, llamada Partidos Políticos Ilegalizados y Suspendidos, que será coordinada por el politólogo Adolfo Garcés y contará con la participación de Gonzalo Aguirre, Luis Hierro López, José Vallardi y Daniel Chaschetti.
Para conocer más información sobre esta serie de actividades que comienzan hoy, pueden ingresar en el sitio web www.40aniversario.uy o visitar el muro de En Perspectiva en Facebook, donde ya hemos puesto el link correspondiente.
El director de equipos Mori, Ignacio Suaznavar, analizó anoche aquí en El Espectador la baja participación que se dio en el acto de adhesión voluntario y en el que los uruguayos debían decidir si se convocaba o no a un referéndum sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo.
Suaznavar sostuvo que fue bastante sorprendente la baja votación respecto a las expectativas y mediciones previas. Sin embargo, indicó que se debe analizar cuál fue el comportamiento de los principales actores políticos en torno al tema. Si bien los principales líderes políticos estaban en contra de la ley y a favor de esta convocatoria, a nivel de movilización política los partidos tuvieron un desempeño tímido. No tuvimos una gran convocatoria de parte de los partidos políticos, quizá porque en todos ellos había diferencias de opinión, pero lo cierto es que este no fue un tema que haya centrado la agenda política, explicó.
Y hay dos lecturas posibles. Una, que he visto ahora algún líder político que hizo una reflexión en ese sentido, es una especie de llamado a atención. ¿Qué puede estar pasando en un país en el cual los principales candidatos expresan una posición y el 90% de la ciudadanía no se expresa en la misma posición? Es efectivamente un mensaje fuerte, pero de cualquier forma, me parece que la diferencia está con aquel momento de la mini reforma, me parece que la diferencia está por lo que decía recién. No fue una bandera con la cual los principales candidatos se involucraran fuertemente en el debate en estos últimos meses por diferentes razones y circunstancias, y muestra de alguna manera la importancia que sigue teniendo en Uruguay los partidos políticos como agentes de movilización. Cuando los partidos políticos muestran de alguna manera intentos de movilización tímidos, la ciudadanía también actúa en consecuencia.
Consultado sobre si considera que hubo apatía por parte de la población, Suaznavar respondía a lo siguiente.
Hay niveles de involucramiento político, de interés, de información política, que uno las compara con el contexto internacional y son muy importantes. Claro, mucho más baja quizá de lo que fue la salida de la dictadura en la restauración democrática a fines de los 80. Pero de cualquier manera se ha mantenido y hay un nivel de debate público y un nivel de representación política que yo considero razonable. No tomaría este caso puntual como un indicador de apatía.
Recordemos, para que se diera paso a una consulta popular sobre la ley de despenalización del aborto, debía votar ayer el 25% del padrón electoral, pero lo hizo finalmente el 8,88%. Esto significa que se contabilizaron 232.800 adhesiones, cuando se necesitaba algo más de 650.000 para abrir la instancia del referendo.
Rivera fue el departamento que tuvo más adhesiones, con 16,40%, mientras que Rocha registró el respaldo más bajo, alcanzando el 5,48%. En Montevideo la votación fue de 8,02%.
El otro tema, la otra expectativa del día de hoy, al comienzo de la semana, en medio de presiones de los sindicatos públicos, el gobierno define hoy lunes, ¿en qué medida puede otorgar más recursos en la próxima rendición de cuentas para algunas áreas consideradas prioritarias, por ejemplo, educación y salud?
A esos efectos, el presidente Mujica reunirá el Consejo de Ministros a la hora 9 en la residencia de Suárez y Reyes.
Los gremios de la enseñanza convocaron para hoy a una nueva jornada de paros, movilizaciones y ocupaciones en reclamo de mayor presupuesto para esa área en la próxima rendición de cuentas.
La FENAPES convocó para hoy un nuevo paro de 24 horas a nivel nacional que se prevé incluya ocupaciones en Montevideo, Colonia, La Valleja, Tacuarembó y Artigas.
Por su parte, las filiales de FENAPES en Montevideo, San José de Mayo, Rincón de la Bolsa, Playa Pascual y Delta del Tigre continúan con el paro por tiempo indeterminado que comenzaron el jueves pasado.
En primaria también convocó un paro para hoy la Asociación de Maestros de Montevideo.
También tienen previsto detener sus tareas hoy la Asociación de Funcionarios de UTU, la Asociación de Trabajadores de Enseñanza Secundaria, la Asociación de Funcionarios del CODICEN y la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República, que anunció también la ocupación de la Facultad de Psicología.